Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón, esto es Milet 360, aquí en Super Estéreo Milet, donde cada domingo al filo de la una de la tarde, como en este instante, analizamos todo el giro de la información, tomamos las notas más relevantes de la semana y las analizamos de la mano de nuestros especialistas, los especialistas de Super Estéreo Milet. Antes de comenzar, les recuerdo que puede usted contactarnos por todas las redes sociales, enviarnos sus denuncias, sus comentarios, su análisis. Y también, si usted le pide a Alexa que sintonice Super Estéreo Milet en donde esté el mundo, nos puede escuchar en vivo. No deje de enviarnos por nuestra línea directa de WhatsApp todos esos comentarios también. Vamos a empezar.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp. 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Queremos escucharte.
Hablaremos sobre el informe de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. También ha entrado ya en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay cambio en la presidencia, tanto de senadores la semana pasada y esta semana una nueva presidencia en la Cámara de Diputados. Crece el sarampión en el país. Asesinan allá en Guerrero, donde nos escuchan ahora en Chilpancingo, en nuestra estación, al subsecretario, a su subsecretario de Bienestar, al subsecretario del Gabinete del Estado de Guerrero, y cerraremos con las finanzas y el deporte. Para dar inicio a esto, quiero saludar a quien ya está en la línea, nuestro analista Jaime Talancón, el tiburón de lo político. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio.
Qué gusto escucharte, Jaime, pues. Como estamos acostumbrados los mexicanos de hace ya muchos sexenios, viene septiembre, viene el informe de gobierno. Estamos acostumbrados a esos viejos formatos, no sé si te acuerdas, Jaime, ni escuela había, era un día inhábil, se transmitía vía cadena nacional, todo el mundo veía el informe, informes eternos, discursos de los presidentes de muchas horas, cámaras de diputados, senadores unidas aplaudiendo al presidente en turno, y vaya que ahora son distintos, no solamente en duración, en el impacto que tienen, sino también en los ritos, en las nuevas costumbres que se tienen en el informe, Jaime.
No, además me ganaste el comentario porque justo la primera reacción que iba a tener al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum es que en efecto es todo el... O sea, si bien es cierto, ya no se da esto de que se presentaba el informe, iba los presidentes anteriormente iban al Congreso a rendir su informe y era el llamado día del presidente, porque pues el presidente, los presidentes prácticamente daban su informe pues con un Congreso, una Cámara de Diputados, senadores, prácticamente todas del mismo partido del presidente. Entonces pues era el día del presidente porque todo era aplausos. Ahora lo que cambió no es que ya no se hace ante el Congreso, lo cual tampoco es una buena noticia porque todavía, no recuerdo cuándo habrá sido el último sexenio, se daba este debate de respuesta al informe. Se designaba a un diputado o a un senador que era el responsable pues de fijar posturas para responder al informe de gobierno. Es decir, que no solo se creara la narrativa que suelen llevar cualquier presidente, que todo está muy bien, como de hecho sucedió el lunes pasado, sino pues que también haya, el contrapeso de información o el contrapeso del diagnóstico que hacen pues legisladores de otras fuerzas políticas sobre que también están las cosas en cada uno de los rubros,
¿no? Hay que recordar, Jaime, y dices bien, ¿cuánto sucedió? Yo recuerdo a Felipe Calderón todavía al Congreso, no lo dejaban entrar, tuvo que entrar a codazos. Después Enrique Peña fue el que modificó prácticamente esto, porque la ley no especifica que el informe se tiene que rendir verbalmente ante el Congreso, sino presentar, es una mera formalidad, y encontró el camino para que pues no es lo mismo en el Congreso con muchos o pocos opositores, con que haya un opositor puede hacer como entonces Vicente Fox, que se ponía esas orejas de burro, no sé si te acuerdas, Jaime, pero puede hacer bastante borlote. y se rendía un informe ante el Congreso, ante la representación de todos los estados, que es el Senado, y de todos los mexicanos y mexicanas, que es, pues son los diputados en teoría de nuestro país. Y es cierto lo que dices, cambia completamente el contexto y pues, el sabor político de un informe de gobierno. Bien dice la presidenta, dice vamos bien y nos va a ir mejor. Ese es el lema de este informe que tuvo de su primero. Pues mejor. Pero a ver, hay que recordar los informes anteriores, incluso en la época fuerte del PRI. O sea, hay que recordar a López Portillo diciendo que iba a defender el peso como un perro. Lo dijo porque estaba enfrente del Congreso y de diputados y senadores opositores. Aunque eran pocos, lo tuvo que decir. De lo contrario, eran abuchadas. Era el momento, ¿no? Los abucheos para que la oposición se pueda hacer sentir y escuchar. Ahora vemos un informe. No es la presidenta Sheinbaum quien lo inventa así. Tampoco fue el presidente López Obrador. Fue el presidente Peña Nieto el que empezó ese tipo de informes en el Palacio Nacional, a puerta cerrada, con sus invitados. Invitados que evidentemente iban a aplaudir, no iban a hacer ningún tipo de abucheo ni burlote político. Ella dice pues lo que escogió presumir, dice prácticamente puras buenas cosas, plantea con poca claridad los grandes retos del país, lo hace de manera abierta. Y entonces vemos un informe bonito, agradable, sin que haya una posnota de quién increpó a la presidenta o qué se dijo en el Congreso, porque pues, el Congreso ya da igual. Si el informe no fue ahí, da igual. Y me voy a adelantar, Jaime, a lo que seguramente vas a decir, pero sí es cierto que después hubo un evento, entre comillas, público en el Zócalo, pero ya no es un informe, ese es un meeting político donde van las fuerzas políticas pues, del gobernante en turno. Y pasa ya a un segundo plano político. No sé si sea tu misma opinión, Jaime, pero el informe de gobierno del presidente, en este caso presidenta de la República, ya pasa como un escalón debajo, ¿no? En la importancia política tanto para la presidenta y sus aliados como para la oposición.
Pues me parece que cuando hay tan poca voluntad, tanto poca disposición para la autocrítica por parte de quien nos gobierna, pues en efecto, si se analizan los invitados que tuvo la presidenta, se invitaron, por darte un ejemplo. Bueno, en esta ocasión, pues ese día tomaron protesta los nuevos ministras y ministros, pues que son claramente simpatizantes y cercanos a este régimen, con esta cooptación del Poder Judicial que se acaba de dar por parte del régimen gobernante. Pero, por ejemplo, invitan a magistrados del Tribunal Electoral, pero no invitan a todos, invitan a los tres que claramente con sus sentencias han resuelto en favor de los intereses del régimen gobernante. Es decir, fue perfectamente calculado a quién invitar y a quién no. Y como bien dices, ya ni siquiera se da la pauta. O sea, ya el formato cambió y ya no se da en el Congreso permitiendo la respuesta de aquellos legisladores que representan a otra parte del electorado, porque claro, hay que recordarle al auditorio que los legisladores pues, son representantes populares, claro, y representan a las diferentes corrientes políticas.
Y no invitaron a los... ¿Cuántos son, Jaime? Y no invitaron 628 legisladores federales. No los invitaron.
¿Por qué siento que este cambio de formato se ha dado desde Peña Nieto? Posiblemente desde antes, que ya no iban desde Calderón, que ya no iban al Congreso.
Sí, porque reventaron un informe Calderón. Eso fue lo que pasó. No lo dejaban entrar. Pero, yo me acuerdo de ese informe Calderón taqueando a sus diputados, a los de los otros partidos. Una cosa que decías, ¿qué es esto? No.
Pero mal que bien, donde trasladaban el espacio para dar el informe, sí se invitaban a representantes de todas las fuerzas políticas.
Cierto.
Sí se invitaban a los representantes de todos los poderes, y ahora ni eso. Ahora, como bien dice, ya aparece meeting el partido gobernante, en el que no hay lugar a la autocrítica, y no solo no hay lugar a la autocrítica, sino que hay una tendencia a generar una narrativa fanática, ¿no? En torno a la figura presidencial. Sí. Eso sí era algo que veíamos hace 40 años, como decía, desde López Portillo, todo vamos bien y vamos a estar mejor.
Claro.
Todo
está requete bien. Discursos de 3 horas en el Congreso, cansados, los niños sin clases en sus casas, sin poder prender la televisión, no existían entonces plataformas digitales, tener que verse el presidente, no el presidente, pero con que hubiese un diputado, un senador, y yo me acuerdo bien de Cloutier. De Cloutier padre, por supuesto. En su momento, era el momento político para que la oposición pudiera hacer llegar lo que creía al país entero, Jaime. Era el único momento del año, eran los únicos minutos de los 365 días del año donde la oposición realmente se podía hacer escuchar. Ahora eso ya no existe. El informe, por supuesto, está conformado por lo que consideran los gobiernos.
Ya no se expone.
Pero no solo es un tema de exposición. A ver, ahí está justo el tema de la responsabilidad política, Jaime. Verlo como que el presidente o la presidenta no se debe exponer. Bueno, espérame, no se está exponiendo algo inseguro. Está exponiéndose al Congreso de la Unión. Ese es precisamente el balance de los contrapesos de poder en el mundo. Para eso existe el Congreso. Eso es justo su función. Para eso existe el Poder Judicial Autónomo, para que el presidente o la presidenta aguante vara unas horas de un día. ¿Me explico? Está bien como decir, vengo a rendirle a la nación mi informe, y rendir un informe implica recibir de vuelta un análisis, decir, pues si usted dijo que esto va bien, nosotros vemos esto. Es el momento exacto en el cual la teoría de pesos y contrapesos y la división de poderes hace su momento. Y vimos, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, en los Estados Unidos, hemos visto al presidente Trump ya dos veces en el Congreso de los Estados Unidos, y aún existe la oposición, aún existe. A la presidenta solo la hemos visto en su toma de protesta, donde ¿qué le vas a recriminar a un presidente que tiene horas en el cargo de su gobierno? Pues nada, pues es hablar de elecciones del gobierno anterior, pero yo sí creo que valdría la pena entender que más allá de si son institucionales o no nuestros diputados senadores, que es otro boleto, esta vaga redacción de la Constitución de rendir un informe, no, yo creo, es mi criterio, no es el tuyo, Jaime, pero no es solamente mandar a la secretaria de Gobernación y entregar un mamotreto que nadie va a leer de 85 tomos de letra chiquita que pueden ni entenderse, sino más bien es el momento político del encontronazo de dos poderes, Jaime.
No, y parte de la pluralidad democrática es precisamente permitir el discurso de contraste. Claro. No dejémosle de hablar de crítica y de calumnias, porque ese es el gran tema. Que uno de los temas, uno de las cosas que presume la presidenta es que, por ejemplo, en materia de inseguridad se redujeron 25% los homicidios dolosos, ¿no? Sí. Bueno, pregúntale a la gente de Sinaloa, esta semana en Guerrero las noticias, matazones, masacres. ¿Cómo puede viene el secretario de Estado norteamericano y le presumimos cómo va la estrategia de seguridad? ¿Cómo puedes presumir una estrategia de seguridad como matan a los cercanos funcionarios de la jefa de gobierno en la ciudad? O sea, es decir, a lo mejor son dos homicidios que revelan muchísimo.
Sí, y una cosa es la percepción popular que tú mencionas, Jaime, y otra cosa son los números y los hechos. Pero precisamente para eso funciona un informe, para contrastar, porque hay que decirlo con claridad. Dijo cosas muy importantes la presidenta, por cierto, y no hemos entrado al fondo y no entraremos a él. Dijo cosas muy buenas para el país. Pero es que la presidenta diario tiene una tribuna de informe para hablar bien. Todos los días en la mañanera lo hace. Pero en ningún momento está enfrente de quien no quiere estar. Sí invitaron legisladores al informe. Puro legislador amigo. No hubo ni un, o sea, no estuvo por la senadora Lili Téllez, no estuvo ahí. Invitaron a los coordinadores parlamentarios, no invitaron a Alejandro Moreno del PRI. Y no es una crítica no haberlo hecho, es que el formato te permite hacerlo como tú quieres. Tal vez vale la pena, hasta para quienes están de acuerdo con la política pública del presidente o presidente en turno, vale la pena ver a tu gallo responder, ¿no, Jaime?
No, y además es desconocer que el sistema de representación popular se compone de muchas corrientes, y no anular las otras corrientes y pensar que solo es una, ¿no? En efecto, no hay manera, o sea, imagínate el eco que le genera a todas esas personas que han padecido durante hace muchos años el desabasto de medicamentos, sobre todo en temas de cáncer, y que les digan que está cubierto el 90% el abastecimiento de estos medicamentos.
Claro.
Acabas de mencionar ahorita, y se va a ver más adelante en el programa, el tema de que regrese el sarampión. ¿Por qué regrese el sarampión, Rodrigo? Eran cosas superadas hace muchos, muchos años, porque hay que decirlo, antes de la llegada de este régimen gobernante, sí había una buena cobertura de vacunación. Yo recuerdo, te lo voy a decir y lo comparto con el auditorio, yo alguna vez llevé a mis hijitos a jugar al parque, a un parque cualquiera, y llegaron, pobres niños, se traumaron, ya no quisieron volver nunca más a los parques, porque se acercó gente del Seguro Social a ver si podía, si requerían ciertas vacunas los niños.
Claro. A ver, Jaime, pero eso es un informe, porque para no suponer, ¿no? O sea, tal vez no es un tema del esquema nacional de vacunación, tal vez es una corriente ideológica de quien no se quieren vacunar. Y usas este ejemplo como hay muchos. Creo que es mi criterio. Vi un buen informe en cuanto a resultados, una buena proyección. Me dice la presidenta, vamos bien y nos va a ir mejor. Pero creo que faltó el contraste y la oposición inexistente también por este tipo de formatos. Se nos va el tiempo de la sección. Ahora, Jaime, adelante. Para en 30 segundos para cerrar.
Que la narrativa al final, lo bien lo dijiste, está imperando, está puesta. Y hay que reconocer que la presidenta llega con un 35% de aceptación por parte de la gente. Entonces, vaya, aparentemente las mañaneras pueden más que los hechos.
Las mañaneras, un informe de gobierno, pues diario, Jaime. Jaime Talancón, usted lo conoce. Gracias, Jaime, por estar con nosotros.
Feliz domingo para todos.
Vamos a un corte comercial.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Milet 360 analizando el giro de la información. Y sí, el pasado lunes fue un día interesante para la política nacional. No solamente fue el informe de gobierno de la presidenta, sino además coincide, y no es coincidencia en las políticas, dicen que no hay, en la política no hay coincidencia, con la entrada, con la llegada de los nuevos ministros y ministras del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de pues cientos de juzgadores federales. Y eso, a la voz de la presidenta, de nadie más, representa el máximo triunfo en un cambio de régimen político, como ella lo dice. Y fue interesante porque no fue un rito formalista donde simplemente vimos a las ministras y ministros con su toga, que por cierto, sí usaron. Se especulaba que no se usaría, sí se usó. Solamente el ministro presidente, quien es de origen indígena, le puso un arreglo con un tejido tipo indígena al cuello. Se veía muy bonito, por cierto. Muy elegante y muy bonito. Pero no fue nada más eso. Se hizo pues la toma de protesta por parte del Congreso en el Senado de la República. Rindieron protesta a las ministras y ministros. Y después de eso tuvieron un acto interesante, diría yo, enfrente de miles de personas, con ritos incluso chamánicos e indígenas, donde hasta la deidad Quetzalcóatl llamaron para la impartición de justicia. Vamos a platicar con mi amigo Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Seguramente tendrá algo interesantísimo que decir de esta. Y hay que decirlo, ya no es una nueva etapa, como decíamos antes en la corte, cuando se podían seccionar las etapas. Es, digamos, un nuevo poder judicial, es un nuevo momento, es una revolución del poder judicial, es algo que no hemos vivido. No sabemos en qué va a acabar, pero interesante es. Y ya está en la línea con nosotros Julio. Julio, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Oye, Julio, pues vimos echarles incienso y copal y hablar de Quetzalcóatl e hincarse a las ministras y ministros, y una especie de rito como de reivindicación a los pueblos originales, los pueblos indígenas de México, también al pueblo afromexicano, que tiene reconocimiento legal hace pues menos de 7 años en nuestra Constitución. Y se ve bien, se ve diferente, pero todos sabemos, Julio, que se puede analizar al Poder Judicial, no se diga a la Corte de México y del mundo, no con sus ritos, fíjate cómo suena, con sus ritos de iniciación, sino con sus sentencias, Julio. ¿Qué podemos esperar?
Rodrigo, debo decirte con absoluta responsabilidad y con mucha expectativa respecto de la llegada de nuevos integrantes del Poder Judicial, de los nuevos ministros, que tal parece que esta nueva era, este nuevo régimen de administración de justicia está más preocupado por los simbolismos, más preocupado en las ceremonias de corte religioso, cosa que yo respeto profundamente. Pero me preocupa como jurista, como mexicano, nuestra división iglesia-estado, nuestro estado laico, esta situación donde las instituciones deben ser precisamente bajo una condición institucional laica, no deben hacer este tipo de ceremonias. Sin embargo, como bien referías hace un momento, es el nuevo estilo o es la nueva forma de demostrar que son cercanos al pueblo o al menos a las comunidades indígenas. personas que se identifican con los ritos y las ceremonias de corte religioso. Yo como jurista, como abogado, como mexicano, estaría más ocupado y preocupado por atender y resolver el gran rezago que hay el día de hoy en el poder judicial, por atender y resolver los problemas de injusticia, de corrupción e impunidad, por resolver con estricto apego a las reformas constitucionales, a los derechos humanos, atender con perspectiva de género las víctimas de la violencia de género, atender los asuntos de desapariciones forzadas que hoy son producto de manifestaciones, incluso pues la intervención incluso de organismos internacionales. Es lo que yo esperaría del nuevo Poder Judicial. No olvidemos que son personas que llegaron bajo un proceso de elección popular. No olvidemos que son personas que no tienen carrera judicial. No olvidemos que son personas, que son ciudadanos con firmes convicciones democráticas, con ideales ciudadanos, pero necesitamos personas juzgadoras, necesitamos personas con formación, con experiencia, con conocimiento y con trayectoria, pero sobre todo con autonomía e independencia y criterio jurisdiccional, Rodrigo.
Esto es lo que está en juego, Julio. A ver, cuando alguien asume un cargo, más que darle el beneficio de la duda. Lo que pasa es que en este caso se trata del Estado de Derecho de nuestro país, ¿no? Se trata de la libertad de las personas, de la vida de las personas, de la propiedad de las personas, de los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos y de aquellos extranjeros que estén en nuestro país. Y se ha abusado un poco, no un poco, mucho, de la figura de Benito Juárez, quien fue, dicen, el único, previo al ahora ministro presidente de la Corte, indígena en ocupar este cargo. Pero el gran logro de Benito Juárez no fue llegar siendo indígena a la presidencia de la Corte de la Presidencia de la República. Sin duda fue un hito y es algo que hay que reconocer. No fue lo que hizo siendo presidente de la Corte, fue lo que hizo siendo presidente de la República. Ahí se creó Benito Juárez el héroe nacional, ¿no? Hay que decirlo, la presión, la expectativa social que se tiene con esta nueva corte es gigantesca. No puede haber tiempo de curva de aprendizaje. Hay asuntos con una calidad técnica superior. Y no solo eso, la justicia, y no vas a dejar mentir, Julio, la mayoría de las veces es impopular. Las decisiones judiciales no necesariamente son populares. Deben de ser correctas, deben de ser justas. Y vaya que vamos a probar ahora, sobre todo esto con lo que tú cerrabas tu comentario previo a cederme la palabra, Julio, que era la separación del poder, la autonomía del poder judicial, el decirle al poder ejecutivo, esto no va. Es donde vamos a probar realmente la capacidad y la ética de esta corte, Julio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. La verdad es que hay altas expectativas. Existe incluso la desconfianza de los sectores productivos, de la inversión de capital, que son los que sostienen la economía de este país. Porque si no hay certeza jurídica, no hay confianza institucional y no existe esta garantía mínima de independencia jurisdiccional e institucional, Va a seguir creciendo esta desconfianza en las inversiones, va a seguir creciendo este sentido de desilusión de los mexicanos y de los ciudadanos, finalmente en este contexto donde tal parece que llegaron los recomendados, donde tal parece que llegaron los elegidos por un acordeón, donde tal parece que llegaron aquellos que tienen un compromiso pues tal vez inconfesable, porque no olvidemos que muchos de ellos fueron producto de un escándalo mediático en medios de comunicación y en medios digitales por su presunta vinculación con algunos grupos mediáticos, incluso con agrupaciones religiosas, incluso algunos de ellos señalados e imputados por la presunta comisión de delitos de alto impacto.
Claro.
Estoy muy preocupado porque veo gente que no me temo, así estoy muy, muy escéptico respecto de su capacidad, estoy desconfiado respecto de su autonomía y estoy verdaderamente impactado ante esta nueva forma de pedirle a las deidades, a los dioses como a Quetzalcóatl, para que los guíen, para que los apoyen, para su quehacer como personas juzgadoras. El máximo tribunal constitucional no puede estar sujeto ni puede estarle pidiendo a los dioses ni a sus creencias religiosas para hacer un buen trabajo. los mexicanos y el México del siglo XXI tiene que empezar a asumir su responsabilidad constitucional y tiene que empezar a responder y a resolver los temas de urgente y obvia resolución que la reitero, las víctimas del delito, los justiciables, las personas que hoy requieren de una sentencia para pues recuperar su libertad, para recuperar su patrimonio, para ejercer sus derechos, en pocas palabras, es algo que los mexicanos, reitero, estaremos muy atentos, porque ahora existe la creación de un nuevo organismo conocido como el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí vamos a dar cuenta a los mexicanos si verdaderamente ese tribunal es un tribunal que establezca condiciones de disciplina y sanciones a aquellos malos juzgadores, o solo sea una nueva simulación institucional para perseguir a aquellos jueces que no se alineen o que no se sometan a los caprichos, a los intereses, a las venganzas institucionales o incluso a los intereses personales de algún personaje de la clase política gobernante o de algún gobernante en particular, Rodrigo.
Claro, a ver, ¿a quién se deben los ministros y ministras de la Corte? A la Constitución. A eso.
Claro.
La Constitución, totalmente. Fíjate, la Constitución mexicana es el pueblo de México, es eso. Así a la es, Constitución. Primero la Constitución y después la Constitución. Y mira, lo que pasa es que entiendo tu temor, tu falta de certeza. No sabemos a dónde va a ir, ¿no? Esperamos claro. todos que vaya bien, pero eso se tiene que demostrar y se tiene que demostrar desde el primer Los día. Hechos. Y no tiene que claro. ser una corte cómoda para la presidenta, tanto la actual como los que sigan. Tiene que ser un poder judicial que defienda la Constitución. Eso es exactamente un tribunal constitucional. Ahí está el control constitucional de nuestro país. Yo Así creo es. Que esto que ha celebrado Morena como un gran triunfo y un momento de festejo para el pueblo de México y un cambio de régimen, puede ser un arma de dos filos. Hay que recordar que ese fue exactamente el mismo discurso que usó Vicente Fox cuando ganó la presidencia de la República en el año 2000, primer gobierno de alternancia en la historia democrática de México. Y la gran crítica del PRI, de entonces PRD, de todas sus escisiones y también, Así fíjate, es. Y del Verde Ecologista, ¿qué? Era que fue en alianza del entonces el Verde con Fox y luego se dividieron. Fue, ¿eh? No, señor uh-huh. presidente, el triunfo no es llegar, sino qué hacer claro. cuando uno llega. Y es exactamente lo mismo aquí. El triunfo no es son los primeros ministros y jueces y magistrados electos popularmente. Eso ya fue un momento preciso y exacto ocurrido hace unos meses. Ahora es la chamba de todos los días, los cientos de casos que tiene que atender cada juzgador a nivel nacional. En un país donde estados como aquí, nuestra matriz en el Estado de México, un juez tiene más o menos cada 100,000 habitantes, 2.5 jueces. 100,000 habitantes, 2.5 jueces. Y un país como Alemania, 25 jueces cada 100,000 habitantes. Somos un país donde hay una absoluta escasez de juzgadores. Y eso ha generado, pues, un, como tú decías, un importantísimo rezago que reciben ahora. No hay tiempo de aprender. Momento complicado, momento que sí, estamos en la cuerda floja. El beneficio de la duda, pero de resultado inmediato, estimado Julio.
Totalmente de acuerdo, Rodrigo, amable auditorio. La verdad es que estaremos muy atentos, las barras, los colegios, las asociaciones de litigantes. Estaremos atentos del quehacer de estos nuevos personas juzgadoras, de estos nuevos representantes del Poder Judicial. Ya hoy pudimos dar cuenta en tribunales, al menos en Ciudad de México, pues que llegó un juez de esta nueva generación que no supo atender, que no supo resolver una audiencia, que escuchó los alegatos de las partes, pero que no supo en términos jurídicos, en términos legales y técnicos, resolver con argumentos válidos y con fundamentos legales vigentes, resolver el problema de esta audiencia. Esto es algo alarmante, como bien referías. No hay tiempo para la curva de aprendizaje. No podemos estar esperando que se sigan acumulando expedientes y que sigan violentándose el derecho constitucional de acceso a la justicia pronta, expedita y gratuita de los mexicanos. Debemos empezar a exigir que este nuevo régimen o esta nueva era de administradores de justicia sean responsables, sean congruentes, pero sobre todo sean sensibles con las víctimas del delito y sean sobre todo comprometidos con este deber constitucional y con esta obligación profesional que han asumido a partir del 1 de septiembre. Pues, y que bueno, entiendo que va a haber todavía muchos problemas más por esperar, pero estaremos atentos a este nuevo escenario, Rodrigo.
Y lo iremos comentando contigo, estimado Julio. Pues gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Excelente tarde.
Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Y no sé si usted sabe, pero esta palabra y enfermedad que se siente como de la antigüedad, así como escuchar la peste negra, ¿no? El sarampión. Todos recordamos los pinchazos de la vacuna del sarampión desde que somos niños. Una enfermedad terrible y altamente contagiosa. Por cierto, no sé si lo sabe, pero más contagiosa que el COVID. El sarampión es más contagioso que el COVID, que genera en los niños que no están vacunados una posible consecuencia terrible que puede ser la muerte, la peor de todas. Pero también sordera. Hay niños que pueden quedar sordos si les da sarampión. Está brotando en México a una velocidad impresionante. En el estado de Chihuahua, donde se concentra la mayor parte de estos casos, ya se reportan más de 4,000 casos de sarampión, la mayoría niños contagiados. La respuesta sanitaria ha sido que pueden identificar que más del 90% de los niños y las personas contagiadas son personas no vacunadas. Y la primera duda que genera es, pues, ¿por qué no están vacunados? Si en México ha funcionado por décadas las campañas nacionales de vacunación, que por cierto son gratuitas. Pero la respuesta, fíjese qué interesante, es un tema de ideología. Dicen, Chihuahua es un estado pegado a los Estados Unidos, todos sabemos nuestra frontera norte. Viven muchas comunidades menonitas. Si para detallar esto, las personas con religión menonita no se vacunan. Y en Estados Unidos, además, un estado fronterizo, Chihuahua con los Estados Unidos, hay una corriente creciente de antivacunas, con teorías absurdas, como pensando que las vacunas pueden generar autismo en los niños. Pues lo que están generando es sarampión, niños muertos y niños sordos. Sí, vamos seguramente a volver a las generaciones donde veremos niños con polio, veremos tosferina, veremos sarampión, veremos cosas espantosas. Y bueno, vamos a regresar un poquito a lo político. Esta semana, después de entre que sí y que no, que Morena soltaba y no soltaba, ha llegado a la presidencia de la Cámara de Diputados la panista Kenia López Rabadán. Es un cambio interesante porque, a pesar de que Morena tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal, hoy la preside el PAN, y eso implica una vocería potente en la Cámara de Diputados, que sin duda va a implicar además el manejo administrativo y de comunicación de la Cámara. Y no llegó así facilito, fue todo un tema. Y lo vamos a comentar con mi compañera Tania Rosas, periodista de investigación, que ya está en la línea. Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Auditorio, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como dices, la panista y una de las más críticas de los gobiernos de la 4T, Kenia López Rabadán, se convirtió ya en la presidenta de la Cámara de Diputados luego de que la mayoría de los morenistas la aceptaron en el cargo.
Sí, a ver, y hubo operación de la secretaria Rosa Isela de Gobernación, ¿no? O sea, como que al cierre de la semana pasada habían bajado el tema, dijeron no están cumpliendo sus acuerdos. La secretaria de Gobernación hizo una declaración pública llamando a la coherencia y a la institucionalidad política. Y ahí está Kenia, llega con un mensaje fuerte, abre, lo primero que hace es abrir temas de transparencia, diciendo hay este rezago en la contestación de asuntos de transparencia y acceso a la información, vamos a hacer las cosas bien.
Ese fue el mensaje, pero bueno, recordemos que históricamente los secretarios de Gobernación, a través de, pues como un enlace del Ejecutivo, se han metido en quienes deben de ir en ciertos cargos, ¿no? Esto sobre todo se dio después de que legisladores de la 4T pues ya admitieron que la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna, el morenista, se prolongó porque no querían que el PAN les hiciera pasar un rato amargo durante la ceremonia de apertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que recordarán todos, pues acudió la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco querían que una panista recibiera el primer informe de gobierno de Sheinbaum, así que propiciaron pues 2 días de incertidumbre, pero en realidad lo que nos dicen los legisladores es que esto ya estaba pactado, que no estuviera un panista en el 1 de septiembre, que no estuviera al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y que por supuesto no apareciera en la fotografía donde se avala la reforma al Poder Judicial, porque recuerden que el PAN ha sido muy crítico de esta reforma.
Bueno, les duele que la oposición exprese algo, ¿no? Alguien inconforme. Hay muchos que dicen que ese momento en el teatro, el día de la celebración de la Constitución en Querétaro, donde la expresidenta de la Corte, ya, Norma Piña, no se levanta cuando el presidente hace su arribo, pues fue lo que generó al final el descontento del presidente y la reforma judicial. Entiendo perfecto el querer evitar eso. Ahora, de que le tocaba el PAN, le tocaba el PAN. Y si Fernández Noroña generó tal nivel de problema siendo morenista, yo me imagino que esta es una oportunidad que la oposición no puede perder, Tania. Si se han quejado que no han tenido tribuna, que no han podido comunicar, que no los dejan, pues ya tienen la presidencia de la Cámara de Diputados, o sea, la presidencia del Congreso. Aquí es cuando, ¿no, Tania?
Sí, va a tener una voz más potente, sin duda, pero recordemos que esa posición de la mesa directiva es representación de todos los grupos parlamentarios. Entonces, Kenia, si quiere ser una presidenta, como ya lo dijo, que va a ser respetuosa y va a ser institucional, tiene que darle la palabra y pues ahí movilizar todo políticamente para que todos tengan todos los grupos parlamentarios tengan voz, tengan voto y tengan representación. Ahora, la prueba de fuego, desde mi punto de vista, para Kenia va a ser el 15 de septiembre, ¿no? La ceremonia después el 16 de septiembre, cuando esté al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cómo va a actuar ella? Ella ya dijo que va a ser respetuosa. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum también ya le dio como el visto bueno después de que fue una de sus críticas, Kenia. Recordemos que tuvo un papel importante como jefa de oficina de la campaña de la presidenta, de la candidata presidencial, sí, Xochitl Gálvez, y que también hizo las contramañaneras.
Claro.
Las contramañaneras que fueron al final del sexenio de López Obrador.
Hemos hablado mucho, Tania, de cómo Morena se cierra para no permitir a la oposición pasar. Aquí está pasando la oposición a la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin duda va a ser una oportunidad para comunicar pues con mucho más potencia y estaremos pendientes de lo que tienes que contarnos la próxima semana de esto, Tania. Muchas gracias por tu participación.
Gracias, y bueno, pues ya se viene el informe también, el presupuesto de egresos.
Ahí viene ya. Ahí viene el jaloneo sin color de partidos, porque cada quien quiere jalar para sus distritos. Va a estar bueno. Gracias, Tania.
Va a estar bueno. Hasta luego.
Tania Rosas, usted la conoce.
Girando la información en Milet 360.
Y pasando a más información, esta semana en Guerrero, de nueva cuenta, han asesinado a un alto mando del gobierno. Recordamos, a principios de año, esa escena terrorífica del presidente municipal de Chilpancingo, cuya cabeza terminó arriba de una camioneta y que, bueno, a la fecha no hay claridad en lo que sucedió. Arrestaron al jefe de la policía municipal, pero no hubo más. Y ahora asesinan al subsecretario de Bienestar del estado de Guerrero, el señor Nabor Guillén, afuera de un restaurante, de una pozolería en el municipio de Tixtla, ahí en Guerrero, donde él fue presidente municipal también. Y preocupa la situación porque son altos mandos de un gobierno estatal y no parece haber solución al respecto. Vamos a platicarlo con Jonathan Nácar, periodista especializado en seguridad, quien ya está en la línea. Jonathan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto escucharte. Pues, otra terrible noticia para Guerrero.
Así es. Es un hecho lamentable que como bien comentabas, es una en este municipio de Tixtla, es pues una zona realmente donde la violencia se ha recrudecido. Yo creo que al menos de una década para acá, Rodrigo, porque el grupo criminal que predomina en esa zona, municipios de Tixtla, de Quechultenango, es Ardillos, es en sí una zona de disputa con otros grupos que tienen presencia, como es el llamado los rojos también, ¿no? Algunas fracciones, algunas células todavía de los rojos, de los tlacos, el llamado cártel del sur. En fin, digo, este tema es difícil desdibujar a veces el tema como político o separar el tema político y los intereses políticos en la región con el de los criminales, ¿no? Y como bien señalabas, el nato en octubre del año pasado del alcalde, pues es reflejo, y ahora con el asesinato de Nabor, pues es reflejo de esta relación, de alguna manera vinculación que hay. Recordemos que en el caso del que estaba como subsecretario de Política Social ahí en la Secretaría de Bienestar del Estado, Nabor, pues fue también precisamente evidenciado en una fotografía el año pasado con Celso Ortega Jiménez, que es el líder criminal de este grupo Sardillos. Entonces, pues sí, es un tema preocupante, y precisamente es lo que de una manera tiene necesaria forzosamente que tocar las investigaciones que se hagan para esclarecer estos lamentables asesinatos.
A ver, Jonathan, va más allá de la descomposición del tejido social, como dice el gobierno izquierda. Es un tema de vinculación directa con el crimen organizado, de un grupo delictivo que no respeta niveles de gobierno.
Así es, Rodrigo, porque justamente, por ejemplo, el homicidio ahora de Nabor ocurre a escasos 300 metros del módulo de seguridad de Tizcla, ¿no? La imagen dantesca que se vio con el alcalde también el año pasado, son hechos que nos muestran la devoción y ventaja con la que estos grupos criminales actúan, ¿no? La forma en la que ellos quieren exhibirse hacia la opinión pública, y pues sí ponen aprietos a la administración de la gobernadora Beli Zagado, que pues es el primer asesinato, valga decirlo, el propio secretario general de gobierno Francisco Rodríguez dijo que era un golpe fuerte, porque es el primer funcionario de alto nivel de la administración de la gobernadora que es asesinado, y de esta manera, y es lo que nos refleja, justo como comentas, es un tema en el que tendría forzosamente que haber una intervención de las fuerzas federales, y en este caso, pues como ha estado el despliegue de la estrategia de la presidenta Sheinbaum, pues debe de hacer un énfasis en esta región, particularmente en estos municipios donde tiene presencia este grupo criminal de los Sardillos, que, pues bueno, para recordar, pues en 2015 precisamente este líder criminal de Celso Ortega pues fue el orquestador, fue el autor material intelectual del secuestro de más de 10 pobladores en esa región de la montaña, ¿no? Entonces, estas incursiones, esta forma de ejecutar con tal nivel de violencia, pues sí es una alerta, sin duda, para el gobierno estatal, que debe atender en coordinación con el federal.
Pues así Guerrero, así la región de la montaña en Guerrero, y todo Guerrero, la costa chica, la costa grande, la montaña, tierra caliente, vaya que hay problemas en Guerrero. Gracias, Jonathan Nácar, por tu comentario.
Hasta luego, Rodrigo, que estén muy bien.
Hasta
gracias.
Luego, Jonathan, vamos a continuar.
360, Milet 360. Milet 360.
Y vamos a pasar ahora al comentario de finanzas con Víctor Gómez Ayala. Él es economista en jefe de Finamex, siempre nos comparte su opinión. Y si hubo un logro en política social y política económica en el informe de la presidenta Sheinbaum a inicios de esta semana, fue el que hayan logrado sacar de la pobreza a cerca de 14 millones de personas con base en su nuevo indicador. Y eso lo toman como el gran resultado de la política transformadora, tanto de López Obrador como de la presidenta Sheinbaum. Y eso tiene un impacto directo en cómo vemos la economía. Eso es dentro de México, pero también cómo nos ven fuera de México y cuáles son esos retos. Ya tenemos en la línea a Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte nuevamente. Efectivamente, el tema de la mejora en las cifras de pobreza pues ha robado mucho de los titulares de la prensa y también pues desde el punto de vista político se celebra mucho. Creo que hay razones de sobra para justo reconocer la labor que se ha hecho en la mejora de ingresos de los hogares. Sin embargo, creo que la reflexión más relevante no es solo haber llegado, ¿no?, sino cómo nos mantenemos en este lugar, cómo hacemos que los logros alcanzados sean sostenibles en el tiempo y que sea una mejora que llegue para quedarse y que no se revierta pronto porque las condiciones no lo propician así.
Y ahora, a ver, Víctor, hemos platicado tú y yo muchas veces. Una cosa es mediante la dádiva, el programa social, el apoyo de dinero prácticamente en efectivo, te ayude a obtener con ese mayor ingreso una mayor calidad de vida, a lo que ellos han podido denominar salir de la pobreza. Pero eso tiene una carga económica, una carga financiera.
Pues mira, yo te diría dos cosas. Primero, efectivamente, cuando analizamos las cifras de mejora en el ingreso de las familias, de los hogares en México, hay un componente de las transferencias. También hay un componente que es el más importante asociado al mercado laboral, es decir, la mejora en los salarios, lo cual pues se ha impulsado mucho con la política de salario mínimo. Y algo que he comentado en mi columna de estas últimas semanas es que hay un impulso fuerte a la mejora en la pobreza de parte de la actividad económica en estados del sureste, ¿no? Y hay que recordar que ahí hubo un gasto pues muy importante en las obras, ¿no?, en las obras grandes, en el corredor interoceánico, el Tren Maya, la refinería. Y entonces esto lo que nos lleva a pensar, como bien señalas, pues es un tema de pues si existen los recursos para sostenerlo. Y la respuesta muy concreta es, por ahora el marco fiscal ha aguantado, por ahora las finanzas públicas han aguantado, pero esta trayectoria no va a ser lograble, no se va a mantener si no se mejora la generación de ingresos por un lado, y por el otro, pues todos estos proyectos que se han impulsado resultan ser rentables, ¿no? Entonces necesitas las dos cosas. Necesitas mejorar la parte de los ingresos, la recaudación del gobierno federal para que haga sostenible ese gasto, si es que se quiere mantener, o pues buscar la manera de contenerlo, de reducirlo. Y lo que sí es un hecho, se tiene que garantizar que toda esta infraestructura que se impulsó pues sea eficiente, se pueda poner a operación, genere beneficios económicos para la población. Y ahí es donde las dudas crecen bastante.
Pues bueno, Víctor, gracias por tu comentario. Seguramente la próxima semana continuaremos hablando de el plan económico, este famoso Plan México que están planteando, y de dónde vendrá el dinero y sobre todo qué impacto tendrá. Gracias, Víctor, por tu comentario.
Con mucho gusto, Rodrigo. Un abrazo.
Girando la información en Milet 360.
Ya tenemos a Mari Carmen Buzo en la línea, quien seguro nos comentará de esta importante reunión bilateral que hubo a inicios de esta semana entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Mari Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Saludos a ti y a tu auditorio. Pues sí, estuvimos esperando muchos días a que por fin se diera esta reunión, ya que Marco Rubio no había tenido una reunión con la presidenta. Sin embargo, los resultados inmediatos que anunciaron fue pues que acordaron un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y la aplicación de la ley. Este es el nombre completo del programa. Si bien el texto no ha sido público, lo que comunicaron es que este versa sobre cómo trabajará el grupo de implementación de alto nivel. Es decir, el discurso que ha manejado la presidenta Sheinbaum de que estamos trabajando con Estados Unidos de manera coordinada y que se trata de una colaboración sin subordinación, que tanto ha enfatizado ella en que seguimos trabajando de manera soberana, pues no cambia mucho el discurso. Simplemente creo que se anuncia, tal vez se formaliza el detalle de cómo colaborarán pues estos dos países.
Bueno, sin duda yo creo que es una reunión importante, Mari Carmen. Denota que sí se puede colaborar, que sí se puede platicar más allá de la reunión, que fue una reunión a puerta cerrada. Simplemente vimos un par de fotografías de esa reunión. Hubo una conferencia de prensa posterior entre el canciller del país de México, Juan Ramón de la Fuente, y aquel secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde la declaración del norteamericano fue que si hay un país con el que pueden colaborar y están trabajando bien para detener el crimen organizado, es con México. Eso implica que pues hay un avance en el discurso, a pesar de que el presidente Trump, horas después, en un mensaje público, dijo que respeta a la presidenta Sheinbaum, que le parece una mujer buena y muy inteligente, pero que ofreció el apoyo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para apoyar a México en el combate al crimen organizado, y que la presidenta Sheinbaum le dijo que no, y que a su parecer tal vez era porque tenía miedo, a lo que la presidenta dijo que por supuesto que puede haber colaboración, pero con absoluto respeto a la soberanía. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Mari Carmen, pero esta va a ser una sopa que vamos a ver que se va a tomar las próximas semanas por los próximos 4 años, y que sentiremos de pronto que hay avances y de pronto retrocesos, y pues es parte de la complicada relación y simbiosis que tenemos los mexicanos con los estadounidenses.
Definitivamente, creo que esto marcó una línea en que vamos a seguir de Estados Unidos, que es que esta pues guerra contra el narco va a cambiar. No van a usar estas mismas palabras porque suena muy Calderón, pero están manejando otras palabras como intercambio de información respecto al crimen organizado, que pues ellos han nombrado terroristas, pero bueno, es claramente poner una posición contraria a la de Maduro, que creo que esa ha sido pues la estrategia de Claudia Sheinbaum, que si bien no le gusta decir que estamos subordinados a Estados Unidos, sí es importante para ella marcar una diferencia entre lo que Trump está haciendo hoy en Venezuela y lo que está haciendo en México.
Pues Mari Carmen, gracias por tu comentario y esperamos conocer tu opinión el próximo domingo.
Gracias a ti por el espacio.
Girando la información en
1. Y bueno, y cerrando este bloque internacional, vamos a terminar el programa con el análisis deportivo de Clemente Molina Enríquez, agente FIFA certificado como cada domingo. Clemente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte.
Cuéntanos, ¿con qué nos vas a ilustrar tú, que eres el oráculo del deporte?
Gracias, honor que me haces. Pues mira, hay dos temas interesantes esta semana. Uno es el ya regreso del ascenso en el fútbol mexicano a partir del próximo año por resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y el otro es el inicio de la temporada de la NFL, que entusiasma a muchísima gente, sobre todo aquí en el Estado de México, en las regiones de Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán y en la capital y en Metepec.
Te escuchas alegre. Cuando dijiste la palabra ascenso, apestó a través de la radio tu felicidad por el Atlante. Ya puede regresar el Atlante a la primera división.
Por fin regresará el gran clásico de Atlante Necaxa después de más de 10 años dado
esto. Oye, Clemente, pero a ver, pero ojo, la pregunta del millón. Ya va a haber ascenso, eso quiere decir que va a haber descenso. Y va a continuar esta regla de que si desciendes no le puedes comprar la franquicia al equipo chico que sube para ponerle su nombre, o va a ser otra vez una tomada de pelo la falacia del dinero.
Pinta un poco, honestamente, a tomada de pelo, porque aún no se establecen los requisitos. O sea, el tribunal de arbitraje dijo, sí, ya puede haber ascenso, ya debe haber más bien a partir del 2027, pero tu federación mexicana de fútbol, hazte cargo de las reglas para ascender, que si van a ser deportivas, obviamente, pero tienes que cumplir también con ciertos requisitos.
Claro, pues hay que estar en la expectativa, Clemente, y atentos para que nos platiques cómo va avanzando esto. Como cada domingo, gracias por tu comentario.
Al contrario, gracias a ti.
Hemos concluido este programa en Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Le deseo un gran domingo, un gran provecho y sin duda una gran semana. Muchas gracias.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.